última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de España hará efectivo este martes el reconocimiento de Palestina como Estado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. El Consejo de Ministros va a aprobar este nombramiento sin necesidad del visto bueno del Parlamento. Precisamente este fin de semana en Bruselas se celebraba una reunión internacional con un tema central, con el de Palestina. Ha sido convocado por el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y entre los asistentes se encontraba el primer ministro palestino, así como el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Hasta allí nos vamos, corresponsal Paloma García Ovejero.
Convocaba a Josep Borrell como jefe de la diplomacia europea, albergaba la comisión y una veintena de países, incluido España, han mostrado su solidaridad al nuevo primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafa. El español José Manuel Álvarez dará hoy lunes una rueda de prensa junto a sus homólogos de Irlanda y Noruega, o sea, los tres países que mañana reconocerán oficialmente al Estado palestino. Pero ayer ya comparecía ante los medios junto a Mustafa para decir lo siguiente.
Querido Mohamed, sabes que puedes contar con el apoyo de España a la Autoridad Nacional Palestina, como te he trasladado durante nuestra reunión. Eres nuestro socio palestino para la paz, para alcanzar ese objetivo que todos deseamos.
Nadie nos va a amedrentar, proclamaba Álvarez, mientras calificaba de execrable el vídeo acusatorio contra Sánchez difundido por el gobierno israelí.
Sobre el terreno en Oriente Próximo, Israel ha respondido al ataque de Hamas sobre Tel Aviv con un bombardeo masivo en Rafah. Hay al menos 50 muertos. Es el primer ataque del grupo terrorista contra esa parte del país hebreo en casi 6 meses, que ha sido devuelto con una masacre sobre esa zona de Gaza. Un bombardeo, como decimos, del ejército israelí sobre un campamento de desplazados en el noroeste de la franja, en el barrio de Tal al-Sultán. Ataque confirmado por el propio ejército, dirigido a priori contra 2 altos cargos de Hamas, pero que ha acabado provocando al menos 50 muertos. En cuanto al ataque contra Tel Aviv, las fuerzas israelíes neutralizaron gran parte de los 8 cohetes disparados, causando heridas leves a 2 mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Ucrania se va a reunir hoy en Madrid con Pedro Sánchez, con quien está previsto que firme un acuerdo de seguridad bilateral. Mantendrá también un encuentro con el rey Felipe VI, quien le va a ofrecer un almuerzo en el Palacio Real. Un Zelensky que en las últimas horas pedía a los mandatarios de Estados Unidos y China que se sumaran a la Cumbre Mundial por la Paz que se va a celebrar dentro de unos días en Suiza.
To President Biden, the leader of the United States.
Al presidente Biden, el líder de Estados Unidos, y al presidente Xi, el líder de China, por favor, muestren su liderazgo en el avance de la paz. La paz es real y no solo una pausa entre los ataques. Los esfuerzos de la mayoría mundial son la mejor garantía de que se cumplirán todos los compromisos.
Y antes de ya con la previsión del tiempo, esta madrugada se ha producido un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de Richter, con epicentro en la zona sur del mar de Alborán. Se ha dejado sentir de manera muy perceptible en Melilla y también en varias localidades costeras de las provincias de Málaga y Granada. Ahora sí, en cuanto a la previsión del tiempo, Edo Badía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este inicio de semana lluvias débiles en el extremo norte peninsular, donde se va a notar la bajada de temperaturas, aunque no será así en el resto de España.
Día mayormente soleado en toda España. Solo se apreciarán nubes en los archipiélagos y en el extremo norte. Habrá alguna posibilidad de lluvia de carácter débil en el País Vasco y Navarra, y además no se descartan tormentas en zonas de Pirineos y el norte catalán. Las temperaturas van a bajar en el nordeste del país por debajo de los 20 grados y aumentarán en la costa mediterránea de Andalucía, llegando a los 34 en Granada. Por lo general habrá pocos cambios.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos ya por la segunda hora de radio de este día, de este lunes 27 de mayo de 2024. Le damos la bienvenida a aquellos ponedores que se acaban de incorporar. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana. Y te voy a pedir que estés atento a la siguiente noticia positiva, porque te quiero hablar de un importante avance médico. Coger una taza, agarrar una canica o escribir con el teclado de un ordenador son acciones cotidianas que están al alcance de todos. O mejor dicho, que están al alcance de casi todos. Porque hay personas a las que un día se les cruzó en el camino algún tipo de lesión medular o cervical y ya no lo pueden hacer. Ahora hay un ensayo clínico que se ha realizado a personas con parálisis en la parte superior del cuerpo que ha conseguido devolverles a todos estos pacientes la capacidad para coger, mover y desplazar objetos, algo increíble que nunca antes se podrían haber imaginado. Todos ellos llevaban más de 12 meses con alguna de sus vértebras dañadas y con muy pocas esperanzas de recuperar o de mejorar la movilidad. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo han conseguido esto? Pues aquí viene uno de los grandes hitos del grupo responsable del proyecto, y es que lo consiguen sin que el paciente tenga que entrar en un quirófano para intervenirle en el cerebro.
Colocar unos electrodos al nivel del cuello, dar unas descargas eléctricas ligeras y asociarlo a un tratamiento de rehabilitación, y de esta forma ha permitido mejorar la función motora de la mano de esos pacientes que la tenían mermada.
Hemos escuchado al doctor Antonio Oliveira, investigador principal de neuromodulación del sistema nervioso del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que contaba en COPE que no pueden estar más satisfechos con los resultados. De las 60 personas que han participado en el proyecto, 43 han conseguido mejorar su movilidad tanto en brazos como en piernas. Y quién sabe si no mucho tiempo esta técnica va a poder aplicarse también a lesionados medulares que no pueden caminar.
Está focalizado en el movimiento de la mano, que es un problema enorme para los pacientes con lesiones medulares cervicales. Pero el mismo grupo de investigación y también la misma empresa que los apoya con diferente tecnología, en este caso la invasiva, sí que ya ha demostrado que puede permitir por lo menos a algunos pacientes específicos volver a caminar.
Al ritmo que va este grupo de investigación, seguro que todo esto es posible en un futuro. Mientras tanto, aquí en Poniendo las Calles vamos a seguir pendientes de la evolución de todos sus ensayos clínicos, pues para poder mantenerte informado de todos esos avances que se vayan consiguiendo en todas las ramas de las ciencias de la salud. Son las 5:08 de la mañana, 4:08 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles. Y lo hacemos este lunes, que es 27 de mayo, Agustín de Canterbury, obispo, y Francisco Serrano y compañeros mártires. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y saludo ya a Manu Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manu.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, lo primero, ¿de qué estamos hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook?
Pues estamos hablando sobre la llegada del calor. A pocos días de que dé inicio el verano meteorológico, queremos saber cómo se preparan ya los ponedores. ¿Tienes terraza, piscina, playita al lado? Parece una pregunta hecha para mí. En nada, seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando.
¿Tú tienes playita al lado aquí?
Aquí no.
Pues eso.
Ojalá.
Te has pasado de listillo. ¿Tienes terraza también y piscina o no?
No, nada. Aquí la ducha
aquí
ya está.
Aquí es de secano, nunca eso mejor es. Dicho, ¿no? Pues nada, bueno, siempre nos quedará la ducha, como tú dices ahí, no hay problema, uno se da un remojón y es lo que hay. Además de estos mensajes de los ponedores, que nada, vamos a seguir leyendo, ¿qué otras cosas tenemos preparadas? Pues hasta las 6 de la mañana, porque hasta que empiece Herrera en COPE, nosotros tenemos que contarles algo a los ponedores.
Pues vea, esta semana la máquina del tiempo, por ejemplo, está dedicada a canciones que ayudan a levantar el ánimo.
Mira qué eso, bien me viene a mí hoy.
Sí, eso significa que vamos a tener mucho, pero que mucho ritmo durante los próximos días. Además, vamos a hablar con Luis López Murria, pedagogo y educador. Le vamos a pedir que nos dé algunos consejos para, bueno, entendernos mejor con los más jóvenes. Igual entendernos entre tú y yo, Bea, sobre todo en los momentos en los que nos sacan de quicio. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras cosas, nos va a contar que un gran fabricante chino de vehículos quiere convertirse en el creador del nuevo autobús clásico londinense de color rojo de dos pisos.
Perfecto, pues eso en nada, en unos minutitos. También conozcamos la información del tiempo, Manu, sí, porque decíamos el fin de semana ha sido de calor, sí, en prácticamente toda España, que ya nos han informado de que hay una zona sí, en arriba. La que ha hecho prácticamente otoño, sí. Pero sin embargo en el resto del país empezamos ya a cocernos.
Sí,
¿qué nos espera este lunes?
Pues mira, la semana la vamos a empezar tal y como acabamos el finde, con mucho calor, sobre todo en la mitad sur, donde van a subir las temperaturas de forma considerable en Andalucía y Castilla-La Mancha. En la zona pirenaica y en algunos puntos de Cataluña se esperan chubascos débiles que irán desapareciendo a lo largo de toda la jornada. Y en Canarias vamos a tener intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar incluso algunas precipitaciones débiles y soleado en el sur de las islas. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, suben y mucho, con mínimas cercanas a los 20 grados en algunos puntos de la península. Las más bajas las tendremos con 7 u 8 grados en Burgos, Lugo y Pamplona, pero es que las máximas se van a dar en Andalucía y Castilla-La Mancha, con picos de 34 en Ciudad Real, Albacete y Granada, 35 en Sevilla y hasta 36 en Córdoba.
No está nada mal para ser finales de mayo, que ya tengamos 35 en Sevilla y 36 en Córdoba. Sí. Una pasada, la verdad, el calor que van a pasar ya en estas provincias. También hasta ahora recordamos, o más que recordar, escuchamos los mensajes, las notas de voz que los ponedores nos dejáis en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp y queremos que a él nos mandes, bueno, pues audios en los que nos dejes tu placa, que es como le llamamos nosotros a esos mensajes que terminéis diciendo soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Gracias por hacer el programa que hacéis, macho. Sois unos cracks. No sé de dónde sacáis este ingenio para conseguir llevarnos a todos hasta engancharnos tanto, porque sois muy grandes, de verdad.
Gracias.
No lo dejéis nunca. Muchas gracias por todo.
Buenas noches. Reciban un cordial saludo desde Nueva Rosita, Coahuila, en México. Los oigo todas las noches al pulpo. Es muy entretenido tu programa. Saludos para todos. Acá apenas son las 8 de la noche, pero nos desvelamos hasta las 4 de la mañana. Felicidades. Desde México, Raúl, su servidor.
Buenos días, Pulpo. Aquí Manuel de Diego. Quería mandar un saludo a todos los ponedores, a toda la gente que se levanta en este país a currar como locos para sacarlo adelante. Y nada, yo solamente no soy un currante al uso, porque yo soy cantante de ópera y solamente quería mandar el mensaje para que la música forme parte de este mundo, de las escuelas, de todos los sitios, ¿no? Porque creo que es una terapia importantísima la música, sea la que sea, sea la música que te guste. En mi caso, yo soy, como te dije, cantante de ópera, y hoy tenemos un estreno maravilloso en el Teatro Cervantes de Málaga de Manuel Scott de Puccini. Así que nada, un abrazo a todos los oyentes.
Gracias.
A todos los currantes, y otro para ti, Pulpo. Venga, nos vemos. Vamos, arriba.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Son las placas de los ponedores en el 662-942-605, teléfono de WhatsApp. Si tú quieres también estar en este tren de voces, pues nada, solo nos tienes que dejar ahí una nota de voz. Y ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora, es que son ya las 5:13 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo los mensajes de los ponedores, que como veo, Manuel Jesús, por ejemplo, nos dice que también ha tenido comuniones. O Rosita, que dice fin de semana con amigos y paellita de verduras, mejor imposible. Desde Lorca, Murcia. 5:16 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y hoy hablando con los ponedores un poco, bueno, pues de ese fin de semana que han tenido. Seguro que ha sido maravilloso en la mayoría de los casos, y que lo han disfrutado porque el tiempo acompañaba, la verdad. Uh-huh. Daban ganas de quedar con amigos para el aperitivo, de hacer barbacoas, de estrenar ya la piscina, el que tenga, bueno, la suerte de tenerla. José Julián, por ejemplo, que estaba en Sumalcárcel en Valencia, dice: aquí hemos tenido la fiesta de la juventud con quema de falla incluida, la temperatura buenísima, espectacular. Dice, bueno, ya hace un mes tuvimos la máxima de toda España con 34.8. Este fin de semana también ha hecho muy bueno, pero no tanto calor, uh-huh, nos dice.
Nos dice también Pilar: muy buenas, aquí en Toledo ha hecho mucha calor, nos hemos salido por la noche al fresco, no soy de piscina, pero yo muy contenta saliendo por la noche con mis vecinos. Un saludo a todos los ponedores. Ana María dice que, bueno, hemos estado el fin de semana con la abuela, descansando, a ver el fin de que viene si podemos ir a empezar a preparar la casa para ir ya, pues eso, en verano, que hace ya mucho, pero que mucho calor. Nos dice también Lola: muy buenas, ponedores, el calor me ha llevado a la playa Matalascañas, está cerca y me permite ir y venir y no faltar al trabajo. El verano lo paso allí. Luego suelo hacer un viajecito al norte, todo por sobrevivir al tórrido verano de Sevilla. Saludos para todos. También nos dice Cristina: hola, pues fin de playa, el verano en, bueno, pues en una semana de vacaciones fuera de España y luego otra por aquí, que viva el verano, dice.
Sí, sí, a mí también me gusta más el verano, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, sí, bueno, no tengo ninguna duda, además, al respecto. Y luego está Susana, que dice: este fin de semana ha sido de descanso, de tomar algo con los amigos, y bueno, el verano se presenta pues de mucha piscina y mucha barbacoa con la familia y con la gente a la que quiero, nos ha escrito desde Alcorcón. Es que, bueno, pues yo entiendo que las altas temperaturas son muy incómodas, uh-huh, para trabajar. Es verdad que sí, hay veces que se pasa muy mal cuando tenemos esas olas de calor, pero todos disfrutamos muchísimo del verano, sí, entre otras cosas porque es cuando solemos coger vacaciones, vemos más a la gente que queremos y hacemos muchas más cosas. El tiempo acompaña.
Disfrutar, sí. Otra cosa es que, claro, ese tiempo, ese calor, te moleste más o menos.
A veces, ¿no?, agobia.
Es que agobia bastante y depende de la zona en la que vivas. Por ejemplo, Alicante, hay un calor húmedo.
Mucha humedad.
Claro, claro, claro. Y eso,
mi
pues,
pelo lo sabe bien.
Sí, ¿no?
Cuando,
claro,
nos acercamos a la zona.
Por Benidorm y esas zonas también.
Sí, sí, crece, claro, de forma exponencial según, sí, sí, me voy acercando a la zona del Levante. Bueno, 5:19 de la mañana. Vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, pero ahora vamos a hablar de educar. Educar es una de las cuestiones más complejas que hay en la vida. Todos hemos pasado por la edad escolar, sabemos cómo nos ha marcado aquella época para el resto de nuestra vida. Unas veces para bien, otras veces para mal. Y eso en muchas ocasiones depende de cómo nos trataron y entendieron en un momento en el que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pues está experimentando tantos cambios. No te digo nada si eres padre de una criatura que está viviendo esta época de su existencia. Luis López es pedagogo y desde hace un tiempo se encarga de formar a los alumnos más complejos del panorama educativo. Él acaba de publicar el libro Educar en Llamas y le voy a saludar ya. Luis López Murria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. En la relación entre educador y niño, la primera pregunta está clara: ¿a quién tiene que entender a quién?
Bueno, yo creo que hay un momento en el que tienen que entenderse los dos, pero el que se tiene que hacer entender sobre todo es el educador o la educadora, porque al fin y al cabo es como la persona que es referente y es la persona que tiene que poner los límites, que tiene que poner las normas y que tiene que ser la persona, tanto si es en clase, tiene que ser el guía que acompañe en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y si es en casa, tiene que educar en valores, tiene que poner todo este tipo de, pues como estaba diciendo, ¿no?, de límites, de normas, ¿no?, delante de la cantidad de estímulos a las que estamos acostumbrados todos hoy en día. Entonces yo creo que es, y los niños nos tienen que entender, y las niñas, por supuesto, porque si no lo entienden es que algo estamos haciendo, en algo nos estamos equivocando.
¿Tenemos los adultos suficientes herramientas, capacidades, preparación, llámalo como quieras, para conseguir apaciguar los momentos más complicados a los que nos enfrentan los niños en su infancia y sobre todo en la adolescencia?
Yo creo que a través de la observación, cuando aparecen este tipo de problemas o de rabietas que están tan de moda ahora, ¿no?, que por eso también hay tantos manuales, tantos libros, tantos youtubers que hablan de este tema, intentamos siempre buscar como una clave. Y muchas veces me han preguntado qué es exactamente lo que hay que hacer delante de una rabieta. Si yo tuviera esta clave, habría vendido 1 millón de libros y sería millonario. Creo que hay muchas estrategias y todas son diferentes, puesto que cada niño y cada niña necesita un traje a medida. Entonces, te podría decir que hay muchas estrategias para hacer que intentar o pensar cómo podemos hacer para que este niño o esta niña tenga o menos agitaciones o menos rabietas o prevenirlas. En el libro hablo mucho, sobre todo, del tema de una mirada preventiva, ¿no? Si vemos que nuestro hijo se enfada siempre cuando pasamos delante de una heladería y pide un helado y no se le compra y se enfada, pues igual podemos prevenir pasar por delante de la heladería, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero a lo mejor nos puede prevenir algún enfado, ¿no? Entonces yo creo que cada niño y cada persona necesita, incluido nosotros también necesitamos diferentes estrategias para calmarnos, ¿no? Entonces creo que a través de la observación, de la rutina, de las prácticas, los adultos sí tenemos ciertas estrategias como para poder abordar estos temas.
Luis, comienzas tu libro Educar en Llamas haciendo una exposición de 4 tipos de educador: el autoritario, el democrático, el permisivo y el sobreprotector. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mejor, cuál es el peor y por qué?
A ver, yo te hablo de los 4 como y además te digo, elige tu propia aventura, ¿no? Porque cada vez tú puedes elegir ser el modelo de persona que quieres ser un poco, ¿no? Aparte de tus actitudes, tu personalidad, etcétera. Obviamente, el que recomiendo y el que valido y valida cualquier pedagogo, cualquier educador, cualquier psicólogo, es el democrático. Y el democrático tiene un criterio pedagógico detrás, que es enseñar, no es prohibir por prohibir. Es poder hablar sobre cualquier tipo de situación, poder dialogar sobre cualquier tipo de problema, ¿no? Yo también hablo de esto mucho en el tema, en el apartado de los teléfonos, ¿no? Lo importante que es hablar de poder poner límites, explicar los riesgos, etcétera. El que menos recomiendo es el autoritario, ¿no? Porque prohibir porque sí no tiene un criterio pedagógico detrás. Cuando uno prohíbe detrás no hay una razón. Si yo te prohíbo coger el teléfono porque sí, porque lo digo yo, ese tipo de confrontación con alumnado o con adolescentes, claro, el que suele perder eres tú. Entiendo, y te digo en el libro que lo entiendo, que alguna vez uno tenga que pegar algún grito, pero no lo valido como una estrategia educativa para siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que más valido y el que le doy ya por el que creo que todo el mundo tiene que ser consciente, que es el de democrático, ¿no? Además, también porque estás enseñando y educando en valores.
Así es. Estamos hablando con Luis López, que es pedagogo y educador. Luis, ¿por qué nuestros hijos o alumnos tienen tan desarrollada la atención selectiva?
Bueno, yo creo porque igual que la tenemos nosotros. Cuando estamos atentos a algo que nos gusta, solemos prestar poca atención a aquello que tenemos a nuestro alrededor. Y voy a poner el ejemplo de ver, pues cuando, no sé, un adulto, una persona está viendo un partido de deporte que le va la vida en ello, ya puedes llamar por su nombre, que está tan concentrado que no suele hacer caso a lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y los niños desarrollan la atención selectiva también en cuanto a sus gustos y sus prioridades. Entonces están focalizados y ponen todo el foco de atención en lo que están haciendo. Muchas veces es sorprendente. También a veces están haciendo el yonguis, ¿no? Porque saben que a lo mejor han hecho algo malo y les estás llamando y no te están haciendo caso porque se van a llevar una pequeña bronquilla, lo que sea, ¿no? Pero tenemos esa atención selectiva, tiene que ver sobre todo con las cosas que nos gustan, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, lo hablo también en el libro, la atención selectiva está muy, muy focalizada a las pantallas, ¿no? Separarnos de las pantallas, tanto niños, niñas como adolescentes como adultos, cada vez nos cuesta más, ¿no? Y creo que también tenemos que darle una vuelta a esta atención selectiva y a ver lo que nos está aportando.
Está claro. Algo que duele a muchos educadores, que nos duele, es el aprendizaje por imitación. Y digo que duele porque, claro, en ocasiones se nos olvida que están y nos observan. ¿Cómo explicarles que tienen que hacer lo que les dices y no lo que estás haciendo? Por ejemplo, con los tacos o incluso con el uso del
móvil. Un argumento falaz ya de por sí, porque es como decirle al médico que te recomienda dejar de fumar, que mire, yo no voy a dejar de fumar porque usted fuma también, ¿sabes? Entonces ya como que hay una pequeña trampa en el argumento. Yo creo que el aprendizaje a través de la observación y a través del modelaje se puede aplicar en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? O sea, yo también te digo, entiendo que tú tengas que utilizar el teléfono móvil en casa, pero si el niño está todo el rato viéndote utilizar el móvil en el comedor, ¿cómo le vas a pedir tú luego que no lo use, ¿no? Entonces, el modelaje del aprendizaje por observación es imprescindible. Yo creo que hoy en día cualquier momento, cualquier persona, cualquier situación es ideal para poder educar en algo, ¿no? desde que vas en el coche la gente grita, pita y se insulta, pues ahí estás educando porque a lo mejor hay algún niño que te está mirando también, ¿no? Entonces yo creo que desde casa tenemos que predicar con el ejemplo. Y yo en mi aula intento predicar con el ejemplo. Y es verdad que a veces es imposible hacer las cosas bien el 100% del tiempo. Y cuando no las hacemos bien, por ejemplo, yo lo hago mucho con mis alumnos y con mis alumnas, y es algo que creo que agradecen mucho, que es pedir disculpas. Y cuando pido disculpas a veces se quedan flaseados porque dicen, ostras, aquí el profesor nos está pidiendo perdón porque ha pegado un grito, porque estaba nervioso, porque ha hecho, ¿sabes? Entonces creo que ese aprendizaje por imitación, esas neuronas espejo, ese modelaje, creo que es totalmente... Lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que tener en cuenta más o menos siempre.
¿Qué importancia, Luis, le das al juego para que los niños socialicen?
Bueno, nosotros que trabajamos, yo trabajo en un entorno de salud mental, creo que a través del juego se aprenden un montón de cosas. Se aprende a esperar, se aprende a perder, se aprende a sobre todo a pasar tiempo de calidad que sin estar delante de una pantalla, que hoy parece una tontería. A mí, mira, a mí no me gustaban nada, y también lo cuento en el libro, no me gustaban nada los juegos de mesa. Era siempre el típico aburrido que cuando sacaban el party o cualquier juego, el Scrabble o lo que fuera, yo paso, ¿sabes? Y ahora le he cogido un gusto a los juegos de mesa bastante interesante. Incluso cuando voy a casa con mis padres, que ya son mayores, jugamos a un juego de mesa que es de numeritos y tal, y nos pasamos. Y pienso que es un tiempo de calidad súper importante, porque no estamos mirando la tele, porque no estamos mirando el teléfono, porque no estás mirando fotos, porque, ¿sabes? De verdad estás con ellos. Entonces creo que el juego desarrolla un montón de habilidades sociales, el juego de mesa, en las que son importantes ayudarnos también a desarrollar este tipo de competencias sociales, sobre todo, ¿no? De aprender a generar la frustración a través de perder, que hoy en día cada vez generamos más la peor la frustración, o aprender a esperar, ¿no? Cada vez tendemos a que todo sea rápido y lo queremos ya, ¿no? Entonces, en una partida que alguien tenga que pensar unos minutos hasta que te toca tu turno y seas capaz de poder gestionarlo, creo que es súper interesante.
Una pregunta que nos hacemos todos, y no sé si tiene respuesta, Luis, ¿por qué es tan complicada la adolescencia?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? En la adolescencia están pasando miles de cosas a tu alrededor. Yo creo que, por ejemplo, lo tuve hablado con un colega, y creo que la adolescencia, a medida que van pasando las generaciones, pensamos que la generación anterior que viene por detrás de nosotros es un poco peor. Pero es que los adolescentes que tenemos hoy en día se enfrentan a un montón de cosas que no nos enfrentábamos nosotros. Claro. Están hiperestimulados para la hora de comprar cosas, de tener, de adquirir material, ¿no? Cualquier cosa, de ropa de marca. Yo miro las fotos de cuando iba al instituto y la verdad es que, pues no voy a decir que era lamentable, pero era ropa de tus primos, ¿no? Y iba teniendo ropa de tus hermanos, etcétera. La adolescencia coincide que estás en un periodo de cambio físico, sí, de cambio mental, en el que eliges tus amigos, a tus amigas, te defines a nivel sexual, empiezan a aparecer ideologías políticas que no conocías, ¿no? Y empiezas como a involucrarte en diferentes movimientos, ¿no? Es una época de decisiones, tú tienes que decidir qué estudiar. Tienes que decidir si ponerte a trabajar o si lo que vas a estudiar va a ser del ámbito profesional o de la universidad. Es una época muy complicada, por eso yo digo que es importantísimo acompañar a los adolescentes y escucharlos y tenerlos en cuenta, porque a veces, muchas veces los adolescentes, y yo lo he vivido trabajando, se quejan de eso, ¿no? Es que yo no puedo dar mi opinión porque aquí ya está ya todo el tinglado montado, ¿no? Y creo que es una época en la que Y que hemos pasado todos por ella, ¿no? Entonces también recordémonos a nosotros cómo éramos como adolescentes, ¿no? Yo, pues mi padre me cuenta los quebradores de cabeza que les he dado yo a mi padre, a mis padres, ¿no? Entonces es una época muy complicada, sobre todo por la situación y la sociedad en la que vivimos también, ¿eh?
Desde luego que sí. Y has dicho una palabra esencial, que es la de acompañar en esa transformación, ¿no? ¿Cómo saber cuándo debemos intervenir y cuándo nosotros debemos apartarnos?
Bueno, yo creo que si vemos algún tipo de peligro o algún tipo de cosa que nos está rechinando ahí, que vemos inadecuada, yo creo que es el momento de intervenir. Pero yo creo que los límites se pueden ir poniendo a través del cariño, los límites y las normas de tanto de casa como en el instituto como en la escuela, ¿no? Y no desde la confrontación. Yo creo que tenemos que intervenir prácticamente siempre en ese acompañamiento. Y luego veremos el tipo de intervención que se necesita. puede ser pues un acompañamiento más democrático, o a lo mejor a veces te tienes que decir, oye, es que no vas a salir porque te vas a poner en peligro, ¿no? Es que es como muy complicado. Siempre, yo lo digo mucho a lo largo del libro, no hay una fórmula magistral, porque cada chavala necesita su propio traje. Tienes que ir haciendo y cortando el traje en función de las necesidades que vayan surgiendo y que vayan creciendo, ¿no? También el nivel de madurez de un niño de 14 años puede ser totalmente diferente al de un compañero de su clase con su misma edad, ¿no? Hay 20.000 factores, la familia, los estudios, las actitudes, la personalidad, ¿no? Hay un libro que es La Lotería Genética que nos habla de esto, ¿no? Que a pesar de toda la educación que hayamos dado y haberlo hecho lo mejor posible, pues luego hay un componente que es la individualidad de cada persona.
Cada uno es un mundo. Autoconfianza, autoimagen, autoconcepto, autoestima, todo muy bien explicado en tu libro Educar en Llamas. ¿Cómo podemos influir, mejor dicho, de forma positiva en estos conceptos esenciales?
Pues mira, lo cuento a través de diferentes estrategias y creo que hay dos que son totalmente que funcionan siempre. Uno es el lenguaje. Si tú utilizas un lenguaje positivo hacia la persona que te estás educando, pones unas normas que están explicadas en positivo, tienes una actitud que sea alegre y con sentido del humor, yo creo que a cualquiera le cualquiera agradece estar en un aula donde hay más sentido del humor, hay más un lenguaje positivo, ¿no? Y luego hay otra que es el refuerzo positivo, ¿no? Reforzar positivamente cada pequeña acción, cada pequeño logro, cada pequeño esfuerzo. Y el elogio es infinito. O sea, tú puedes utilizar el elogio, y que lo dijo en el libro, de momento es gratis. Este es un refuerzo positivo que nos gusta tanto a pequeños como a adolescentes como a los propios adultos. A mí me gusta que me diga la gente,
qué libro
tan guay has hecho. Pues eso es un refuerzo y un elogio. Y eso me sube la autoestima, me sube el autoconcepto. Me dan ganas de hacer otro, ¿sabes? Incluso. Entonces yo creo que esas son las dos estrategias principales. Y luego pues un entorno seguro, un vínculo afectivo que sea unas emociones sanas a tu alrededor, pues... Yo creo que es un poco lo de toda la vida también.
Al docente le das también algunos consejos que pueden servir en la familia, como el de crear vínculos. No hay por qué ser el mejor amigo de tu hijo, pero sí que haya cierta empatía, ¿no? Parece una obviedad, pero en ocasiones a los adultos se nos escapa.
Yo lo digo en el libro. Yo trabajo en salud mental y creo que el vínculo afectivo es una navaja que te abre todas las puertas. Y justamente ayer tuve una reunión con unos profesores y le decía... Es que yo creo que el absentismo se reduciría, no lo puedo probar, porque tendría que hacer un estudio longitudinal en el tiempo, pero creo que el vínculo afectivo reduciría mucho el absentismo, porque la gente que tiene vínculo afectivo con sus profesores va más contenta a clase, puede parecer una tontería. Yo si te pregunto a ti cuántos profesores o profesoras te acuerdas a lo largo de tu vida, me vas a decir 4 o 5. Y seguramente no es porque sean los mejores profesores o los que te hayan los que te hayan explicado mejor historia o matemática, sino son los que se han preocupado y preguntado por tu situación personal, porque cuando has pasado un momento han estado ahí, porque han traspasado esas barreras del aula, ¿no? Y ahí se crea un vínculo afectivo que es diferente. Yo estoy haciendo millonaria a una señora que ha hecho una charla en internet y que la menciono en mi libro, que se llama Todo niño necesita un campeón, y dice una frase que para mí es fundamental: que ningún niño o niña aprende de alguien que no le gusta. Y eso es el vínculo afectivo, ¿sabes? Pero es que creo que ningún adulto tampoco. Si te pones te apuntas a un máster y el profesor o la profesora, pues, ya te entra mal, pues vas a desconectar, vas a mirar el móvil, vas... Creo que el vínculo, de verdad, para mí, el vínculo es la llave que te abre... La llave que te abre cualquier... Además, es luego más fácil poner límites, ¿no? Si tú tienes el vínculo con un adolescente que es relativamente... tiende a la conflictividad, etcétera, te va a ser más fácil sentarte con él o con ella y decirle, oye, esto no lo puedes hacer en el colegio, es que esto no lo puedes hacer en casa. Sin ese vínculo, a donde vas es a la confrontación. En la confrontación siempre pierdes tú.
Pierdes. Como bien describes en Educar en Llamas, la adolescencia pues suele llevar congénito lo de no tener límites. Tampoco ven el peligro, ellos no ven que estén haciendo algo mal. ¿Cómo podemos introducir nosotros esos límites sin acabar con un cisma familiar?
Bueno, a través del diálogo, poco a poco. Es que yo entiendo que un chaval de 14, 15 años, además es lo que están viendo en la tele, en los videoclips, en los youtubers, ¿no? Todo eso nosotros, nuestra generación, o por la mía, yo voy a cumplir 42 años, nosotros no teníamos esas influencias, no teníamos este salir, este no sé, esta música, todo es como muy diferente a la generación que anterior. Entonces, el cisma a lo mejor hay que provocarlo. Tampoco no podemos tener miedo a que poner un límite, no poner un límite por miedo que se reboten, porque si no, no pondríamos ningún límite. Y la falta de límites es más peligrosa que tener una pequeña bronquita en casa porque no te dejo salir hasta las 5 de la mañana, ¿sabes? Porque el límite, y también ya aparece en el libro, el límite y la norma es una forma de cuidarte, ¿sabes? Que yo le digo al niño de 5 años que no se puede subir a un árbol, es que si no se va a romper los dientes, y eso es cuidarlo, ¿sabes? No es que yo te ponga la norma porque te quiero fastidiar, es que yo soy más adulto y sé que si pasan ciertas cosas en las que yo te tengo que cuidar y te cuido a través del límite y de la norma. Porque cuando tú estás fuera ya harás lo que quieras y luego ya lo trabajaremos, lo que ha pasado o lo que lo ha dejado de pasar. Pero claro, los límites y las normas son imprescindibles. Las normas de convivencia, saber adecuarse al entorno, ¿no? Y luego, pues no lo típico de lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, no hacerle al de al lado lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? No meterte en problemas, no sé. Que luego en la adolescencia es difícil porque existe lo que, como tú has dicho, esa falta de a mí no me va a pasar nada, ¿no? Esa falta de sensación de peligro y esas ganas de experimentar con todo lo que se te pone por delante. Eso es que es una época muy complicada.
Pues Luis López Murria es quien hoy nos ha ayudado a poner las calles para hablar de Educar en Llamas, que es un manual prácticamente, yo diría más que un libro, un manual de supervivencia y de pedagogía para familias y también para docentes. Luis, un saludo y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por el espacio y por el tiempo, la verdad, ha sido muy agradable.
Pues ahora a las 5:38 de la mañana nosotros vamos a seguir poniendo las calles y dándote un consejo, porque yo no sé si hoy te acabas de levantar y no has dormido bien. Yo estoy convencida de que si es así, tu día sabes que no va a empezar correctamente. Y por eso quiero compartir contigo lo que el pulpo hace cada día para dormir hasta 9 horas. Yo ya os comento que aquí en este programa la mayoría de los compañeros tenemos problemas para conciliar el sueño debido al cambio de horario y sufrimos las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida. Y por ello estamos muy contentos de poder decir que el laboratorio español Ahora Health ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y luego, cuando nos vamos a meter en la cama, tener un sueño realmente reparador, ya sea por la noche o por el día, cuando nos toque dormir. Ellos han creado el kit de los ponedores. Este combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que te van a ayudar pues a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades del día a día. El cofre, el mismo que tomamos aquí en el programa, lo vas a encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora sin H, y ahí vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues sí, 5:40 de la mañana y momento de que conozcamos en qué andan liados los ponedores de calles mientras que escuchan el programa. Tengo aquí a José González, que nos ha escrito en Facebook. Él nos cuenta que lleva un montón de años, 24, concretamente no, más de 24. 30 años, dice, como policía y escuchando, por supuesto, poniendo las calles. Gracias por alegrarnos las madrugadas.
Antonio dice que le conocen por el antiguo mote de Cimerio. Aquí estamos en el medio del Atlántico dándole duro a la espada. Dice que nos acordemos de los pescadores también ponen las calles, así que nos acordamos de ellos, de los pescadores, claro que sí.
Buenos días, ponedores. Ramón de Antequera, aquí cogiendo ya el camioncito para tirar para Sevilla a descargar y después para Guareña, Badajoz. Un saludito a todos y enhorabuena por el programa, sois los mejores.
no es el único que va en su camión. Carlos Roberto también está ahí, camino a Suiza, nos cuenta, y escuchándoos a vosotros.
Y Noelia, soy farmacéutica, nos dice, en una farmacia 24 horas y cuando me toca el turno de noche os escucho y me encantáis.
Buenos días, Pulpo. Me encanta tu cadena. Estamos aquí yo y mi colega trabajando en Cieza, Panadería Félix. Me encanta vuestro programa. Un saludo. ¡Soy ponedor!
Pepe Paz también está ahí con nosotros. Él es bombero en la provincia de Sevilla. Dice, nada, yo a eso de las 4:30 más o menos ya os voy escuchando en el coche camino a mi guardia a trabajar. En cada guardia soy ponedor.
Pedro de Murcia, los funcionarios de prisiones también te seguimos y nos haces las noches muchísimo más amenas.
Buenos días, Pulpo. ¿Somos ponedores?
No. Somos tres ponedores, Pulpo. Faena.
Te escuchamos del camino al trabajo en una empresa de inyección de plástico en Ballines de Mariola.
Fran.
Un saludo y nada,
te seguir así. Te vienes con nosotros, llegamos a las 6.
A las 6, llamo ya media hora de camino. Bueno, un besito y pasar buen día.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, también por los mensajes que escribís en Facebook y con los que hacemos esta ronda de ponedores, todos los que no han sonado o no hemos podido leer, los emitiremos mañana. Pero durante toda esta semana el sonido de la máquina del tiempo nos quiere ayudar a estar animados, a tener una energía positiva, y con el tema de hoy vamos a recordar, como hacemos siempre, algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que sonaba el tema seleccionado. En esta ocasión nos vamos a tener que ir hasta el 2001, viajamos hasta allí, cuando se suprimió el servicio militar obligatorio. Fue con el gobierno de José María Aznar. El ministro de Defensa, Federico Trillo, fue el encargado de dar la noticia tras un consejo de ministros. 9 de marzo de 2001.
Señoras y señores, se acaba la mili. El Consejo de Ministros ha aprobado...
Así daba la noticia Federico. Se acaba la mili. Ese mismo año, en 2001, se publicaba Años 80, una canción de Los Piratas de su álbum Ultrasónica. Llegó a ser disco de oro con más de 50.000 discos vendidos. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles. Años 80 de Los Piratas, con esta canción hemos tratado de animar el lunes 27 de mayo de 2024. Mañana otra canción que también nos va a ayudar seguro a levantar ese ánimo. Y hasta ahora, a las 5:45 de la mañana, vamos ya con la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y para ello lo mejor es que saludemos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, vamos a arrancar, Alfonso, si te parece, con una buenísima noticia. Las víctimas por atropello en ciudad se han reducido en los últimos años, aunque continúan siendo altos. Solo en 2022 fueron atropelladas más de 12.000 personas.
Y así lo demuestran los últimos datos de Formaster, que señala que más del 15% de las víctimas de accidente de tráfico en ciudades por atropello. Y por cada 100 accidentes de tráfico urbanos hay involucrados 19 personas, de ellos más del 80% resultan heridos leves. Pero además destacan que la mayoría suceden al cruzar una calle o una intersección, donde los más vulnerables son los niños y los mayores. poniendo en énfasis en que la imprudencia del peatón es una de las causas más habituales, como cruzar fuera del paso de peatones, casi 6 de cada 10, cruzar un semáforo en rojo casi un 20%, o andar por la calzada más del 16%. Además, en los últimos tiempos, el gran problema está en la imprudencia de cruzar mirando el móvil. Y siempre, recordemos, antes de cruzar, mirar a ambos lados de la vía y cruzar en línea recta. Formaster también recuerda a todos que ser peatón no te da preferencia. Por todo ello, se pide a todas las administraciones locales, provinciales, autonómicas, escuelas, centros de formación y familias, que se involucren en una mayor formación, con más campañas de sensibilización, principalmente enfocadas a mayores y menores de edad.
En Francia está en marcha una campaña de seguridad vial donde se pone a las mujeres como ejemplo para los hombres a la hora de conducir. Cuéntanos esto.
Es una campaña curiosa. La última campaña francesa de seguridad vial bajo el lema "Conduce como una mujer" recomienda, invita a imitar la forma de conducir de las mujeres, que generalmente hacen una conducción más relajada y tranquila, además de ser más prudentes. Esa iniciativa parte de la Asociación de Seguridad Vial, Víctimas y Ciudadanos, que recuerda que el 84% de los accidentes mortales en Francia son causados por hombres. El 88% de los conductores hombres fallecidos son hombres también, y el 93% bajo los efectos del alcohol implicados en accidentes son hombres. Según esta asociación francesa, para seguir vivos al volante, lo mejor que pueden hacer los hombres es adoptar el mismo estilo de conducción que las mujeres y así reducir el número de accidentes y víctimas.
Bueno, los conductores españoles suspenden las carreteras por el mal estado del firme y han pedido, por supuesto, una mayor inversión tanto en infraestructuras de carreteras como en autovías.
Y esto se recoge en el estudio presentado por la Fundación CEA y Asitur, en su deseo y responsabilidad de mejorar la seguridad vial en España. De las conclusiones y datos de los conductores, el 75% considera el estado del pavimento de las carreteras como regular o malo, así como una deficiente iluminación de las vías. Igualmente, los conductores piensan que ese mal estado de las vías influye negativamente en el consumo de combustible y en el estado del vehículo. Por su parte, los peatones encuestados consideran buena la calidad de la señalización urbana, pero la mitad califica la iluminación como regular. Por último, los que peor opinión tienen sobre las carreteras y autovías son los motociclistas.
Perfecto, Alfonso. Pues ahora vamos con otro tema, porque según la agencia tributaria, la recaudación por el impuesto de matriculación aumentó un 5% el pasado mes de abril, y esto se debe a los coches de lujo.
Efectivamente, hasta el mes de abril la recaudación por impuesto de matriculación alcanzó los 241 millones de euros, de ellos 65 solo en el mes de abril. Y según los datos de Hacienda, la mayor parte de los ingresos proceden del segmento de coches de lujo, es decir, los automóviles con precio de más de 60.000 euros, los menos matriculados en menor proporción, pero su mayor base imponible, recaudaron hasta 46 millones de euros, casi el 20% del total. Por contra, los coches de hasta 25.000 euros han supuesto menos del 5%. Y por último, los motores de combustión supusieron y siguen siendo los preferidos, con un 70% de motores de gasolina, por un 21% diésel, el resto poco más del 8% eléctricos, híbridos e enchufables.
Y momento de conocer ahora las autonovedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Son dos. El primero es el renovado Superventas y pionero de los SUV, el Nissan Qashqai, que ha vuelto a ser el más vendido entre los todo camino compactos, ahora con un nuevo frontal, ópticas e iluminación, nuevas llantas, por dentro nueva pantalla y acabado alcántara. No cambian los motores, todos con etiquetas eco, el 1300 microhibridado, 140 o 150 caballos, el 1.5 híbrido e-Power de 190 caballos, 2 y 4 ruedas motrices, y lo mejor del nuevo Qashqai 2024 es que han bajado sus precios. Y la otra autonovedad de la semana es la nueva versión del Lexus NX con tracción total, llamado Overtrail, con motorización híbrida, 2.5 litros gasolina, 244 caballos, que equipa, neumáticos todoterreno, mayor altura del suelo. Este SUV compacto medio de Lexus, disponible en dos colores, verde oliva y color arena, y con llantas negro mate de 18 pulgadas. También la marca japonesa amplía su gama del SUV eléctrico RZ con una nueva versión tracción delantera, el 300E, con autonomía de 480 caballos. Kilómetros, perdón.
Perfecto. Y por último, un gran fabricante chino de vehículos quiere convertirse en el fabricante del nuevo autobús clásico londinense de color rojo, el de dos pisos.
Así es. No solamente quieren acaparar el mercado europeo de coches, de automóviles, también el gigante chino BYD quiere convertirse en el nuevo autobús de dos plantas, por supuesto de color rojo, para sustituir a los actuales New Routemaster de mecánica híbrida, de Wright Bus, que se dejó de fabricar en 2017. Ahora Londres tiene como objetivo que su clásico autobús sea 100% eléctrico. Muchas marcas, muchos fabricantes pujan por hacerse con ello, como la China BYD, que es el fabricante que más vehículos enchufables vende en todo el mundo y en Europa. Lleva años fabricando además autobuses eléctricos en Hungría, y para ello ha presentado su nuevo modelo, el BD11, en el Museo de Autobuses de Londres, con sus baterías Blade, una capacidad total de casi 500 kilovatios hora útiles, lo que le permite una autonomía eléctrica de 644 kilómetros, más que suficiente para hacer recorridos a lo largo del Támesis, en recorridos diarios de 161 a 322 kilómetros. Además cuenta con amortiguadores activos de serie, los motores eléctricos abren las ruedas, lo que le permite tener un radio de giro de 8 metros. Se puede hacer carga rápida o bien aérea a través del pantógrafo. Y por último, el precio de este autobús eléctrico chino es de casi medio millón de euros.
Pues hasta aquí llega hoy nuestro espacio dedicado al mundo del motor de este lunes. Gracias como siempre, Alfonso García. ¿Cómo te vas?
Pues deseando feliz semana a todos y por supuesto poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias. Nosotros también nos vamos dejando puestas las calles a esta hora, a las 5:53 nos vamos a despedir, pero recuerda que mañana, martes, estaremos por aquí de nuevo, eso sí, arrancamos un poquito antes, a la 1:30 de la mañana, no lo olvides. Ahora te dejamos con Herrera en COPE, gracias de verdad por estar ahí y que pases un feliz lunes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle paso! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Decenas de miles de personas han abarrotado este domingo el centro de Madrid en una manifestación convocada por el Partido Popular. Más allá de un apoyo masivo que clama contra el sanchismo, quedan algunos mensajes muy claros encima de la mesa. El primero es decirle claramente a Sánchez que hay mucha gente dispuesta a resistir y que esa resistencia será mayor cuanto mayor sea también la deriva autoritaria del gobierno. Además, queda un mensaje de solidaridad imprescindible, especialmente con jueces y periodistas, señalados reiteradamente con más impudicia, si cabe, desde el famoso punto y aparte de Sánchez. A 4 días de la más que previsible aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, a una semana de las elecciones europeas, con una inestabilidad parlamentaria e institucional creciente, lo cierto es que por donde pueda salir Sánchez resulta siempre un enigma, incluso para los suyos. ¿Harán caso omiso a la voz de la calle o retorcerán la realidad en aras del relato que más les convenga? Pero no se puede seguir infinitamente tapando el sol con el dedo. Esperamos con cierto temor el próximo giro de guión que el presidente se saque de la chistera. Nos da confianza, sin embargo, que actos como la manifestación de este fin de semana sean un síntoma más de que hay suficiente músculo en la sociedad civil española. Hay mucha gente dispuesta a resistir pacífica y creativamente y a tomarse en serio la verdadera regeneración que España necesita.